todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles. Hoy estrenamos mes 1 de marzo del actual 2017. Ese es el momento en el que se realiza este programa en los puntos habituales en directo de 6 a 8 de la tarde. Desde los estudios de Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y a través de su respectiva, de su correspondiente web, zopimpeirratia.com. Conectando también con la Orogeitamasaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info y a su vez, como no, en nuestra web lamiradanegra.es. Ahí estamos en directo en este 1 de marzo del 2017, aunque como bien sabéis podéis escuchar el programa en diferido cuando os apetezca descargándolo desde nuestra propia página web. Igualmente nos remiten en algunas emisoras como Emerita Rock, FM Schenker, Garibaldi Radio. Un saludo, sea cual sea la forma en la que escuchas este programa y el momento en que lo hagas. En el día de hoy tendremos dos entrevistas. Nos iremos en primer lugar hasta Estepona, a Málaga, para charlar con la gente de The Tragic Company, que nos presenta un nuevo trabajo discográfico de título Enigma of the Soul. Y en la segunda hora iremos a tierras madrileñas para hablar con Reverso, que tienen un reciente lanzamiento de título Canciones de Circos de Antaño. También contaremos brevemente crónica de lo ocurrido en el Doca de Donosti con la actuación de Leo Jiménez. Y por supuesto tenemos más cosas, novedades, próximos conciertos que se avecinan y lo que cabe en esto de la actualidad del rock y del heavy metal, de lo cual intentamos ser comunicadores. Esperemos llegar y difundir lo máximo posible toda esta maravillosa cultura. Cortamos la sintonía y arrancamos presentando el nuevo trabajo de Medina Zara. Paraíso Prohibido es el título del último lanzamiento de la veterana banda andaluza. El próximo 4 de marzo les tendremos tocando en directo en la Stage Live. Escuchamos uno de esos grandes nuevos temas de Medina Zara en Paraíso Prohibido, su último trabajo. No,
lo importante fue llegar y desde cualquier lugar puesto siempre a cantarla. Sentimos que estamos vivos cuando cantamos unidos. Qué bonito es sentir
Bueno, pues voy a dedicar esta canción especialmente para el jefe de todo esto, ya que es una de las pocas bandas que en este programa pues podemos decir que le gustan. Así que para él, Javier Duque Gurruchaga Gurruchu, con nombre y apellido, te dedicamos este tema incluido en el último trabajo de Medina Zara, Paraíso Prohibido. Fantástico que una banda fundada en el año 1979 siga en activo de una manera, yo creo, que francamente muy grande. Lo han demostrado en los últimos trabajos y muy buena pinta tiene también este último disco de los cordobeses. Continuamos con aires arábigos, andalusís, pero en este caso, curiosamente, procedentes de una banda formada en Mallorca. Hablamos, seguramente que muchos lo sabéis, de Taifa. Embrujo es el nuevo trabajo de la banda liderada por Luis Massó, una fenomenal obra donde se adentran, si cabe un poquito más, en terrenos progresivos, contando con algunas colaboraciones de músicos autóctonos que dan, si cabe, más credibilidad a esos aires árabes que puede tener su música. Uno de los temas más detallistas del mismo, de este Embrujo, es este Caravana de la Vida que ya estamos escuchando, lo nuevo de Taifa.
Los amores sentidos, ilusiones.
pocas bandas captan estos aires del Magreb como ellos, estos aires cálidos, que nos siguen llevando un poquito más allá del sur, como decía en su primera obra. Esta, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, es la cuarta, Embrujo. Ellos son Taifa, no falta, claro que sí, ese deje flamenco, pero ya digo que hay mucho más dentro de la música de una banda que ha tendido, si cabe, un poquito más hacia terrenos progresivos en este disco. Hay temas más directos que este que hemos escuchado, me reservo alguno para próximos programas, porque va a ser una obra, vamos, de cabecera. Intentaremos que siga sonando en próximas ediciones del programa, que a pesar de que tenemos 4 horas, pues ya sabéis de sobra que se nos queda corto todavía para dar cabida a todo lo que puede pasar por nuestras manos, y también esperemos tener próximamente, si nos es posible, a la banda en nuestros micrófonos. Breve impasse en este arranque, que para hablar muy, muy brevemente también del concierto de Leo en el Doca de Donosti. Leo Jiménez, que nos visitaba presentando La Factoría del Contraste en este Contrast Tour, crónica que podréis leer muy prontito en lamiradanegra.es, así que por lo tanto no me extiendo demasiado. Decir que, bueno, para mí es un auténtico lujo poder ver a músicos de este nivel en recintos, pues en principio que se deberían quedar pequeños por calidad, pero bueno, lo bonito de todo esto es que los tienes un tanto ahí al alcance de la mano y puedes ver todo ese derroche de facultades de una de las grandes voces del heavy metal, por no decir la gran voz del heavy metal, al menos a nivel estatal. Pero podríamos ir mucho más allá, no creo que tenga Leo que envidiar absolutamente a nadie, muy bien acompañado por todos sus músicos y haciendo un repertorio en el cual no faltaron las presentaciones de ese último disco, aunque curiosamente hizo el repertorio también un poco al revés. Empezó con temas del inicio de 037, cuando rompía un poco la historia de Saratoga y pasaba su carrera en solitario con temas como Caminos de Agua o Bebe de Él. Posteriormente se atrevía incluso con algunos temas de los que ha registrado de gente un tanto alejada en principio del heavy metal, o bastante, como puede ser Shakira, ¿no?, con ese Ojos Así, o Cómplices, que a la postre, por cierto, el tema de Cómplices lo voy a hacer sonar porque fue uno de los que más me gustó, y lo tengo que decir así del concierto, ese Es por ti, y a pesar de que sea un tema originalmente de pop, pues bueno, la gente lo cantó de una manera muy muy significativa. Fue dejando para el final, precisamente, después de un paso por algunas baladas que la verdad que quedaron muy bien, y también llegando a su anterior trabajo discográfico, a Animal Solitario, dejó para el final los temas más potentes, con la presentación también en el escenario de Mero Mero de Cuernos de Chivo, y luego unos bises donde satisfaría todas las ansias de aquel que todavía añore esos grandes no sé si decir hit, pero esas grandes canciones de su trayectoria, donde se incluye otra que tampoco lleva su firma, como es la de Mecano, ese hijo de la luna, que popularizó con Extravaganza, y los temas de Saratoga, que tampoco faltaron para el final, con Resurrección y con Vientos de Guerra, o en orden inverso, Vientos de Guerra y finalmente Resurrección, el último tema, ya esos tres últimos como los bises, después de haber tocado sus propias canciones, las más potentes, Dilema, Soy Libertad, que van a ser dos temas que yo considero que van a ser muy grandes en la trayectoria y en la historia de Leo Jiménez. Eso sí, tiene que tirar mucho de la ayuda de Mero, que prácticamente podemos considerarle un sexto miembro en la banda, aunque aparezca de forma puntual, pero importante ese papel final que jugó el vocalista de Cuernos de Chivo junto a Leo Jiménez. La banda sonó muy bien, yo vi a Leo francamente muy bien también a nivel vocal, la verdad que es un hombre que tiene un don de por sí, e incluso el día que lo pueda tener un poco más malo, salva la papeleta de una manera fantástica, y en este día comunicativo con su gente, transmitiendo carisma, llegando al personal con sus canciones, con su voz, y también con ese trato directo, insisto, que en estos recintos más pequeños puede tener con el público, se ganó, por supuesto, a todos los presentes, y es que es admirable lo que Leo Jiménez viene haciendo en su trayectoria, lo que sigue haciendo encima de un escenario y lo que todavía le puede quedar por hacer en una trayectoria en la que no se repite para nada, en la que sigue arriesgando, en la que es capaz de hacer temas absolutamente brutales que rozan el death metal, de los cuales ya hemos dado buena cuenta aquí, e incluso versionar temas, en principio ya digo, alejados del heavy metal, y hacerlo de una manera bastante, vamos, más que decorosa, yo creo que quedándole muy bien. Y hoy me voy a quedar con este Es por ti. Aparecía como un bonus track dentro de La Factoría del Contraste, pero sin embargo es un tema que ha sido llevado al directo, y además de una manera formidable. Vamos a quedarnos con él. (Risa) completo el repertorio de Leo Jiménez en esa noche de sábado en el Doca de Donosti. Insisto, este tema quedó muy muy bien en directo. A mí me sorprendió, francamente. No era, vamos, es una, lo tenía como una curiosidad prácticamente. Ha aparecido como bonus track en este La Factoría del Contraste, en el, la edición física del CD, y sin embargo, en directo le dio mucho juego a la banda, aunque bueno, en cuanto a desarrollo vocal podríamos poner muchas otras cosas sobre, vamos, de Leo Jiménez, no vamos a descubrirle para nada. Me apetecía poner algo que casi casi como una, no sé si decir rareza, pero el caso es que lo es capaz de llevar al directo y dejar un resultado que a la gente le impacta, que a la gente le guste y que a la gente le llega, hay que decirlo así. Igual no somos tan duros en esto del metal, pero bueno, cuando hay una buena canción, un buen estribillo y una buena melodía, y ellos lo llevan, por supuesto, a su terreno, ¿por qué no disfrutarlo como se disfrutó en el Doca de Donosti? Continuamos, vamos ya con los protagonistas, los primeros protagonistas del programa en el día de hoy. Enseguida estamos hablando con la gente de The Tragic Company presentando Enigma of the Soul, este nuevo trabajo discográfico de los malagueños. Interesante formación malagueña, a la cual ya descubrimos con su anterior trabajo discográfico Bass Middle Treble. Se ha hecho de rogar, como suele ocurrir, por desgracia, en la gran mayoría de los grupos a día de hoy, pero finalmente ha llegado. Aquí tenemos el nuevo disco de The Tragic Company. Banda difícil de etiquetar, banda que, bueno, podemos atender algunas de las etiquetas que ellos mismos se ponen para definirse, pues desde post-grunge, pasando por rock alternativo, progresivo. Yo considero que también tienen pinceladas hardrockeras, pueden recordar a múltiples bandas, pues sí, Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters, Porcupine Tree. Este tema tenía cierto aire de Lenny Kravitz, incluso a veces me recuerdan a los mismos REM en alguna parte un poco más cercana, ¿por qué no?, al pop también. Bueno, son cosas que por lo menos a mí me vienen a los oídos, pero lo importante es que no dejan de ser ellos mismos, que es una banda que transmite originalidad, que transmite personalidad y que tiene mucho que decir en nuestra música rock, donde está bien que de vez en cuando alguien venga no solamente haciendo las cosas bien, sino que limpie un poquito ese polvo que se va acumulando en los estilos más estancados y sea capaz de darle un poquito de movimiento. Creo que ellos son capaces de hacerlo, y de Enigma of the Soul, este nuevo trabajo discográfico, así lo vuelve a demostrar. Tenemos al otro lado del teléfono a, bueno, la pieza fundamental de la formación. Hablamos de Juanma Medina, pues vocalista, guitarrista, guitarra acústica también, percusiones, y en definitiva, pues ya digo, el pilar básico de esta formación. Juanma, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Mira, no sé qué pasa, pero es que te oigo muy bajito. No sé si podríais subirme el...
Muy bajito.
Es que te oigo muy, muy bajito.
Vamos a ver ahora, ¿qué tal me escuchas?
Igual. Pues, más o menos igual, pero bueno. Vamos a intentarlo.
Vamos a ver, ¿ahora?
Ahora mejor, sí.
¿Ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Definitivamente sí. Mejor. Bueno, por una vez creo que he tocado un botón bien. Porque a veces me da hasta miedo. Digo, a ver si la intentamos arreglar y la cagamos.
Sí, sí, ese que has tocado, pues le puedes dar un poquito más, si quieres.
Un poquito más, a ver qué tal. ¿Así?
Ahí, perfecto.
Ahora me escucho, lo que me escucho muy alto soy yo mismo, pero bueno. Si tú me escuchas bien, excelente.
Vale.
Bueno, pues lo dicho. Hablando con Juanma Medina, pilar fundamental de Traject Company, para presentar este Enigma of the Soul, trabajo por el cual lo primero que tengo que hacer es darte a ti y a la banda, a los músicos que han colaborado contigo, la enhorabuena, porque creo que lo merece el disco.
Pues muchísimas gracias. Bueno, de hecho, a ver, el disco ya se grabó hace un tiempo y en el momento en el que se grabó el disco, realmente como miembros de la banda oficiales estábamos el batería que había entonces y yo. Y de esa formación únicamente quedo yo. Uh-huh. O sea, ahora hay otra banda, otros músicos, pero vamos, que el disco se grabó con gente distinta.
Sí, bueno,
el único que queda superviviente de esa formación soy yo, y del primer disco también.
Claro, hay que decir que el disco se editó hace cosa ya de un año, o algo más tal vez. Me cuesta llegar de forma temprana a la cantidad de trabajos discográficos que recibimos, pero bueno, eso hace que, por supuesto, haya cambios. Aunque, al fin y al cabo, yo no sé si se puede considerar que Traject Company, yo no sé si desde el principio ha sido así, pero básicamente yo creo que es tu grupo. Evidentemente te tienes que rodear de músicos, pero es que incluso en el momento en que se registraba la obra, tan solo tenías al batería, a Yeridis Dimitris, contigo, y el resto aparecen en los créditos como músicos invitados. Por lo tanto, es tu banda, al fin y al cabo.
Sí, sí, bueno, sí, lo que pasa es que bueno, no me gusta hablar de esa forma porque evidentemente, bien, vamos, yo estoy muy agradecido a mis compañeros de banda ahora mismo que se unieron al proyecto, vamos, sin ninguna pega, dedicándose al 100%, poniendo su tiempo, su dinero y su esfuerzo en ese proyecto, y evidentemente no puedo decir que sea un proyecto personal, ni mucho menos. Siempre estaré agradecido a todos aquellos que me echan una mano, ¿no? Y que forman parte efectiva, ¿no?, de este proyecto. Así que, vamos, tanto Mariano como Alex, que no sé si estarán escuchando, pues un saludo para ellos, que ellos son también partes muy muy importantes del sonido de la banda, claro.
Está claro que solos no somos nadie, pero también es verdad que hay pilares más importantes, vamos a decirlo. Por lo menos desde fuera se ve así, aunque por supuesto también nosotros reconocemos esa labor de todos los músicos que han colaborado en este disco. ¿Se hizo de rogar más de lo que esperabais después de la edición de Bass, Middle and Treble, que fue el disco anterior?
Sí, porque bueno, fue justo al tiempo de editarse el primer disco, pues hubo que se fueron todos los miembros de la banda, me quedé solo, y entonces prácticamente tuve que refundar la banda, buscar nuevo local de ensayo, buscar gente nueva, totalmente empezar de cero, ¿no?, y con un montón de copias del disco que tenía todavía entonces. Entonces me quedé bastante tirado, digamos, y tuve que reformar la banda, y hubo un cambio de de estilo, porque empecé a componer con afinaciones más graves, más que daba un sentido más cañero al sonido, más incluso metalero, más, y entonces todo eso pues fue como una especie de respuesta a la situación en la que me encontraba, ¿no? Es decir, pues voy a refundar la banda prácticamente, voy a mantener el nombre, el estilo, bueno, ha cambiado algo, mi voz sigue ahí, evidentemente las melodías siguen siendo las que yo hago, porque y por las que me vi influenciado por la música que está escuchando muchos años, pero realmente hay un salto muy muy gordo de un disco al otro, no solo de estilo, sino también creo que en cuanto a calidad, ¿no? De la grabación, de la producción, también, bueno, contamos con más medios, se grabó el primer disco, se grabó prácticamente de forma artesanal, lo grabamos nosotros en nuestro local de ensayo, y el segundo disco pues por ejemplo las baterías se grabaron en Grecia, porque el batería que teníamos entonces, que es Dimitris, pues grabó en un estudio en Grecia. Luego nos trajimos las pistas de Grecia y continuamos la grabación del disco, del resto de los instrumentos aquí. El bajo sí lo grabamos en mi estudio en casa, y así lo montamos, ¿no? Con una inversión de dinero y de mucho esfuerzo. Uh-huh. Y creo que queda plasmado, ¿no? En el sonido de este disco.
Precisamente te iba a preguntar por ese apellido, ¿no? Yelidis Dimitris, está claro que de aquí no es, ¿no?
No.
Lo que pasa que, no sé si es que en Málaga cuesta mucho encontrar músicos que se identifiquen con la propuesta, que se comprometan, o tal vez, no sé, ¿cuál es la historia, ¿no? A la hora de ponerte a buscar gente que participe en The Tragic Company, ¿qué es lo que valoras? ¿Dónde los buscas?
Es muy complicado. Eso, mira, el 70 o el 60% de tu banda va a ser el batería. Uh-huh. Tu batería, el sonido de tu batería y la calidad que tenga tu batería va a determinar un 60 o un 70% del sonido de tu banda y de la calidad, porque eso es como los cimientos de un edificio. Si tú tienes un buen batería que sepa tocar bien, que tenga buen sentido del ritmo, que tenga buenas ideas, que en fin, que toque, que tú, con el que tú te sientas a gusto y con el te sientas seguro a la hora de tocar, entonces te va a ayudar, te va a servir mucho mejor a la hora de construir encima, ¿no? Pues guitarras, arreglos, voces, por supuesto, el resto de la banda, pero un buen batería es fundamental, y eso es así. Y bueno, no sé cómo será en el norte, pero en el sur es muy difícil encontrar, primero evidentemente tiene que ser buen músico, y luego pues que esté comprometido, y normalmente y tal y como está la escena musical aquí en el sur, que lo que proliferan son como muchos bandas de versiones, bueno, que en mi opinión están ya de rock, de este muy manido, de banda de versión de Guns N' Roses, banda de versión de AC/DC, banda de versión de Queen, de lo que sea. Para mí eso, que sí, que están bien, pero que no están aportando nada, y se están comiendo todas las propuestas musicales que hay aquí abajo. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que da dinero, y porque es lo que los dueños de las salas pagan, y porque es lo que la gente quiere, al fin y al cabo, ¿no? Que son los que ponen el dinero, los que van a pagar una entrada, se beben una cerveza, se toman una copa. Y evidentemente, si tú le llegas, vas a un batería, que el tío es bueno, que no sé cuánto, y le dice, oye, mira, tengo este proyecto, pero, en fin, de dinero, pues ahora mismo, pues, no te puedo pagar, no sabemos, estamos tocando, haciendo bolos prácticamente por poco dinero, no sabemos, es un riesgo, pues entonces evidentemente la gente se lo piensa mucho. Y el compromiso pues también es complicado, entonces por eso me repito lo que te he dicho antes de mis compañeros, que yo estoy súper agradecido a mis compañeros de banda que siguen aquí al pie del cañón, a pesar de los pesares de la cantidad de trabas y de problemas que estamos teniendo para salir adelante.
Bueno, de todas formas hablábamos del batería, teniendo en cuenta que la gran mayoría de bandas, o muchas bandas a día de hoy, pues tampoco graban la batería, porque estamos hablando de un trabajo exclusivamente de estudio, de una batería irreal, de una máquina en muchas ocasiones. Veo que tú sí le das importancia, ¿no? Aunque empezaras en Málaga buscando un batería y acabaras encontrándolo en Grecia, pero está claro que tú querías que hubiera una batería real en el disco.
Hombre, está claro. Bueno, y además luego a la hora de... Luego tú eso, lo que grabas en... Es decir, yo puedo programar una batería MIDI y hacer que suene, vamos, ultra clavada, y que sea, vamos, que sea la releche, pero luego eso tú lo tienes que reproducir en directo, y si tú has programado una batería que es prácticamente intocable, o que solo puede tocar, pues, el pago este de Dream Theater o alguno de estos, pues evidentemente luego a la hora de llevarlo al directo pues es muy difícil. Entonces siempre es importante pues contar con un buen batería que sea capaz de trasladar las ideas luego a un directo, ¿no? Desde un estudio. Y luego evidentemente, pues en mi opinión sí se nota, ¿no? Se nota que las baterías que están programadas se notan, cantan muchísimo con las que están tocadas, porque siempre tienen ese toque humano y ese toque personal, ¿no? Esa dinámica, esa potencia en el golpeo, en fin, una serie de detalles que...
¿Se te ha pasado por la cabeza que Tragic Company pudiera ser un proyecto exclusivamente de estudio? Porque, claro, cuesta tanto reclutar músicos que a veces es como para pensárselo. Y teniendo en cuenta que tú también, pues vamos, haces varias labores en la banda, yo veo que el bajo pues no has tocado, pero estoy seguro que siendo guitarrista igual también podrías tocar el bajo tú mismo. ¿Podrías llegar incluso en algún momento a replantearte si decir, bueno, hago una banda exclusivamente de estudio, toco yo todo o casi todo y listo, ¿no? No
sé. Es que eso ya lo tengo, Antonio. Es que tengo otro proyecto. Ajá. Del que no sabéis, que se llama Black Horse, como caballo negro.
Sí.
En el que sí toco casi todos los instrumentos los toco yo y es de estudio y llevo ya dos discos con ese proyecto. Uh-huh. En el que grabo todos los instrumentos en mi casa y bueno, cuento con algunas colaboraciones y prácticamente, vamos, lo que es la presentación, este último disco que fue, lo presenté en noviembre, pues fueron dos conciertos y con un grupo de unos amigos que, bueno, que me ayudaron, gente estupenda, ¿no? que me echaron una mano y tocamos, hicimos esos conciertos, ¿no? Preparándose el repertorio por su cuenta, en fin, con una dedicación y una voluntad y una ganas tremenda. Y ese proyecto tiene esos sonidos totalmente distintos de Tragic Company, es un rollo más folk, más acústico, más... Uh-huh. Indie, no sé, es otro rollo.
Aunque igual no entraría casi o con calzador en un programa de heavy metal y de rock como es el nuestro.
No creo que entrara.
Bueno, pero ya la curiosidad me pica, fíjate, por saber qué es lo que haces con Black Horse.
Así bueno, que... tía, hay canciones un poco más rockerillas y otras un poco más... Sí, y es una producción, este último, creo que me lo he currado bien. He metido orquestaciones y en fin. Y en este sí he tocado... Pues, excepto la guitarra solista en un par de temas, el bajo también lo toqué yo, las baterías las grabó un amigo mío en una batería electrónica sobre unas programaciones que yo hice y bueno, y el resto pues lo he tocado yo todo.
Es lo bueno que tiene la libertad que tenéis hoy en día los músicos. Como aquí nadie se come un colín, ¿no? Pues
está hombre, claro. Es la forma que tengo de matar el gusanillo, no, cuando las cosas con The Tragic Company está tranquila, está parada.
Y está claro, entonces, que hacéis lo que os apetece, ¿no? Porque The Tragic Company es una banda que, bajo mi punto de vista, podría resultar comercial, pero para eso habría que trillar los temas, habría que hacerlos llegar de verdad a oídos de la gente, porque tienen esa capacidad. Pero igualmente tienes la libertad de, por ejemplo, no estar encorsetado en un estilo, de meter los arreglos que te apetece, de hacer temas que sí tienen una línea que podemos decir que es reconocible, pero que cada uno de ellos puede tirar por un palo pues muy muy diferente, ¿no? Pues el Tears of Autumn, para terminar, es la onda más progresiva, casi en algún momento, no sé si decir psicodélica, pero bueno, que tiene un montón de arreglos, de detalles, de cambios, y luego hay temas como Saldes, que pueden ser con un estribillo más directo, aunque no deja de tener sus buenas guitarras. Es decir, esa libertad la tienes completamente.
Sí, porque, no sé, porque al fin y al cabo cuando lo grabas todo en un estudio y al final soy yo el que acaba cantando los temas, el que acaba haciendo las melodías, pues pienso que todo eso acaba teniendo un nexo de unión, ¿no? Y le da una coherencia al conjunto. Uh-huh. Entonces, lo que me parece es que este disco... sin duda, del que me siento muy orgulloso, el Enigma of a Soul, y no sé, creo que salió de una forma muy muy natural. Fuimos grabando según sin prisa, para ir grabando lo que nos apetecía según nos venían ganas, y ya está, sin tener presión por parte de una banda completa, ¿sabes? Porque estábamos el batería y yo, y un guitarra que vino invitado, y fuimos haciéndolo de una forma muy tranquila, muy, vamos, sin ningún productor que nos presionara, ni ni que nos metieran prisa ni nada, sino que lo teníamos todo clarísimo. Las canciones estaban muy machacadas porque, en fin, tocadas en ensayos, no sé, creo que el resultado es, vamos, yo estoy bastante satisfecho.
Es un fantástico resultado, la verdad que
estoy, y también frustrado porque creo que es un producto que tiene cierta calidad y realmente no se está viendo reconocido a casi ningún nivel, ¿no? Ni siquiera a nivel local, ¿no?
Por lo menos en este programa sí.
Así que menos mal, y la verdad es que os lo agradecemos muchísimo.
Nosotros también vamos completamente por libre, sabemos que somos modestos, que no vamos a cambiar el mundo, que no vamos a cambiar, vamos, el cómo está la cultura en este país, pero si llegamos a alguien estamos contentísimos. Y además, que por cierto, más fácil vosotros no lo podéis poner, porque he visto a través de vuestro Facebook que el disco, vamos, lo regaláis directamente, que os lo pida la gente, que...
Exactamente.
No sé cuándo se os ocurrió la idea en sí, porque al final la música también tiene un valor, ¿no? Está bien que la gente lo sepa valorar. Lo que pasa que yo también creo que a lo que se le pone un... Claro, el valor es como muy relativo, ¿no? Porque a lo que se le pone un precio es que vale muy poco. Es decir, la música yo creo que va mucho más allá. Lo que pasa que está claro que también una banda tiene que subsistir, ¿no? De alguna manera, pues hay que sacar para un siguiente disco.
Pues sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Fue como algo de rabia, ¿no? En plan... Porque es que prácticamente no vendimos ningún disco. Es que hemos vendido, no sé cuántos discos hemos vendido, pero muy poco. Y nos lo hemos currado, y llega un momento en el que ya te da rabia y dices, pues no sé, tío, pues mira, el que lo quiera, ¿sabes? Pues que nos lo pida, y a cambio de que nosotros le hacemos llegar el disco a su casa con los gastos de envío pagados y todo, en un sobreacolchado, o sea, tú tienes el disco físico en tu casa si quieres. Nos manda un mensaje a nuestra página de Facebook.
Que la gente os busque, The Tragic Company.
Exactamente, facebook.com/The Tragic Company. Nos envías un mensaje, nos das tu nombre completo, tu número de teléfono y tu dirección postal, y nosotros te hacemos llegar el disco gratuitamente a través de correo, bueno, correo, un sobre acolchado. Y tienes el disco, y nosotros lo que te pedimos a cambio, pues que hables bien de nosotros, si te gusta el disco, y que se lo recomiende a tus colegas y que lo escuchen, y que la gente lo escuche.
Que lo escuche y que se valore, que es que estamos también en un mundo que, madre mía, parece que no tenemos tiempo ni para escuchar un disco, ni para, no sé, para tener ese espacio diario que todos deberíamos necesitar para alimentar un poco precisamente el alma, ¿no? Eso es un poco entrando ya en el título de la obra, Enigma of the Soul.
Sí.
Que es verdad que es, no sé qué queréis hacer referencia, ¿no? Pero somos algo más, ¿no? Que lo material, hay algo más dentro, ¿no? La música produce cosas dentro de nosotros, ¿no? Que tal vez van un poquito más allá. No sé, ¿cómo lo enlazamos, ¿no? Ese título, si va por donde yo lo estoy diciendo, o por qué ese título para la obra.
Pues sí, yo creo que debe ir por ahí. A ver, te digo debe porque el título no fue obra mía, fue obra del batería que teníamos entonces, el batería griego de Dimitri. Que se le ocurrió aquello. Él también colaboró en algunas letras de algunas canciones y no sé, y estábamos decidiendo qué título poner al disco, y cada uno llegó con varias propuestas y la verdad es que nos resultó que sonaba bien. Enigma of the Soul tenía sonoridad y tenía también ese rollo un poco místico. Si ves la portada, pues tiene también cosas así un poco...
Bueno, tiene un sinfín de detalles que muchas veces comprenderla o interpretarla es como muy libre también.
Sí, porque... sí, bueno, un poco de surrealismo.
Sí, pero la puedes mirar 200.000 veces. Porque vas a decir, bueno, ¿qué significan aquí unas ballenas, no? ¿Qué significa aquí estos pájaros?
Sí, además un diseño que quedaría muy bien en vinilo. Estuvimos pensando también en hacer una tirada en vinilo, ¿no? En un formato grande, que se viera la portada en grande. Pero ya ves que, vamos, se nos... Yo tuve que casi que empeñar mi casa para poder pagar la grabación del disco y todo, y al final se nos quedó. Tenemos un máster también, un mastering hecho para editar en vinilo, pero se ha quedado ahí, no ha llegado a más.
Bueno, pues
así que, no sé, si alguna vez la situación económica cambia, pues igual nos pensaríamos en hacer alguna tirada en vinilo, pero de momento pues tenemos nuestra copia física que estamos regalando, que cualquiera que nos envíe un mensaje se lo enviamos a donde quiera.
Y que hay que valorarla, porque hay que tener... Yo sigo valorando la música en formato físico, apreciar lo que digo, esa portada, ese libreto, intentar comprender un poquito esas letras también. No sé si quieres desvelarnos un poco
De forma general, claro, de que si te gusta hablar de temas personales, si también hay crítica, ¿no? Porque además, como en esto de la música, como tú has dicho, ¿no? Existe esa frustración, ese cabreo, parece que a todos nos lleva a tener cierta sensación de que no se hace justicia, ¿no? Si ya a nivel social es evidentemente claro, a nivel cultural y musical ya es tremendo, ¿no? En el pozo en el que se ve abocada gente que a nuestro modo de ver tiene una valía y tiene una calidad.
Pues sí, pero yo a la hora de a ver, a mí personalmente me cuesta muchísimo componer letras, escribir letras me cuesta mucho, y en este caso, en este disco dejé en manos del batería bastante, no sé si son 4 o 5 temas que son las letras, no, 3 o 4 que son suyas las letras, porque a mí es que me costaba muchísimo escribir letras, y realmente, bueno, hay gente que dice que no puede dejar de escribir sobre cosas que le pasan a él mismo, que son autobiográficas las letras. En mi caso no es así. Yo simplemente escribo, a ver, escribir sobre el amor, el desamor y todas estas cosas, es que es muy socorrido, ¿sabes? Y a veces pues escribo sobre eso y mucha gente se piensa, pero bueno, pero este hombre ha pasado por un calvario, este hombre tiene cosas más qué vida más dura ha tenido, que va, no, sí, es muchas veces siento romper el romanticismo y siento romper el esto, pero muchas veces escribo simplemente ficción pura, que son cosas que se me ocurren, uh-huh. Situaciones que se me ocurren, o no sé, cosas que simplemente pues están ahí. Otras veces sí, pues escribes sobre cosas que te dan rabia, que te molestan, y sí, escribes a veces sobre eso, pero en general suelo escribir, mis letras suelen ser bastante, no tan trascendentales desde ese punto de vista, y creo que vamos, me invento mucho de las cosas que escribo, ¿no? No tiene mucho más misterio.
Y a nivel estilístico hay una apreciación que yo hago en la crítica que os hice del disco, sí. Es que bueno, hay una etiqueta que se os puede aplicar a vosotros porque tenéis una parte de eso, evidentemente, que es la de grunge o post-grunge, ¿no? Porque sí. no es que estéis exactamente anclados en aquellos años 90, pero bueno, esa influencia está ahí. Lo que pasa que yo lo que digo es que parece que a todo el seguidor del hard rock, del heavy metal, cuando salió sí. lo del grunge, todo eso le tiraba para atrás. Pero sí. yo creo que le tiró para atrás porque no había una banda, por ejemplo, como The Tragic Company, que sigue poseyendo, porque seguís poseyendo esa fuerza del rock duro de toda la vida, aunque hagáis un sonido un poco más evolucionado, ¿no? Sí. No sé si tú lo ves así un poquito el estilo de la banda, ¿no? Que haciendo lo que hacéis, realmente no perdéis el lazo con el hard rock, vamos a decir, en el sentido más clásico.
Sí, vamos, tienes toda la razón. Seguramente habrá mucha gente que cuando lea una crítica o cuando lea una descripción de la banda o el dossier y vea post-grunge y vea la palabra grunge o grunge, y dirán, pero bueno, pues esta gente que se creen, pasa de escuchar el puto Teen Smells Like Teen Spirit.
Claro.
Eso está ya más trillado que ¿sabes? Y cada vez que hablan de grunge, pues piensas en eso. Pero es que no se trata de eso, y evidentemente tenemos también otra influencia, ¿no? Hay también una parte de hard rockera, ¿no? Hay un tema que se llama Invisible Queen, que creo que es uno de los, creo que es el tema más hard rockero, más directo, que se parece a lo que viene siendo más un hard rock clásico, ¿no? Con quizá que se parezca un poquito a cosas de tipo Guns N' Roses o no sé, o ese tipo de o algo de o un poquito de Black Crowes de la primera época, uh-huh. No sé, cosas así. Pero sí, hay evidentemente una parte de hard rock, y yo lo que invito es que la gente no se deje llevar por etiquetas, ¿sabes? Porque realmente no sabría de qué forma etiquetar la música que hacemos nosotros. Tenemos una influencia, al menos mía, que me viene tocando mucho en los últimos años, que es el progresivo, ¿no? Que desde que, bueno, que empecé a escuchar a Steven Wilson y a Porcupine Tree y a toda esta gente, y descubrí un mundo nuevo, y entonces pues me gusta utilizar muchas ideas basadas en cosas que escucho en estos discos, ¿no?
Y fíjate que yo he mencionado incluso bandas que no aparecen mencionadas entre vuestras influencias, por lo menos no en principio, sí. Pero que a mí hay canciones que me... Fíjate, has dicho Porcupine Tree, y a mí es que hay alguna parte que me recuerda a Rem o a Lenny Kravitz. O sea, en serio, no sé si piensas que por ahí no va la cosa, pero sí que hay partes, ¿no?, en donde podéis hacer un poco pues, más...
A ver, a mí tanto Rem como Lenny Kravitz me gustan.
O sea, que te he pillado entonces, ¿no?
O sea, me gustan, ¿no? Hombre, no es que sea que lo esté escuchando todos los días, pero sí, ni tampoco haya escuchado la discografía completa, pero sí tengo algún disco de Rem, tengo por ahí el Out of Time, y de Lenny Kravitz, pues la verdad es que solo conozco los singles, ¿no? Pero que sí, que también me gusta el rollo de Lenny Kravitz, claro que sí.
Bueno, pues todo eso entra en The Tragic Company. Y de cara al futuro, no sé qué podemos esperar, porque como digo, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado un año desde que se edita el disco, pero por desgracia no es tanto, porque hoy en día hay que tomarse un respiro entre discos, hay que darle recorrido, todavía hay que conseguir no vender, sino hacer llegar esas copias que regaláis, volvemos a insistir,
sí,
porque merece mucho la pena que la gente se interese, hacer llegar esas copias, que la música se escuche al fin y al cabo, y no tanto porque hay muchísima música como porque hay un tanto de desinterés por parte de la gente, se juntan un montón de factores, pues hoy en día un disco hay que reconocer que tiene mucho recorrido, que pueden pasar 4 o 5 años perfectamente desde que se edita un disco al siguiente. Supongo pues que sí, por pues lo tanto, no sé si de cara al futuro está un poquito lejano el tener una siguiente obra de The Tragic Company, ¿o cómo lo ves?
Bueno, ahora mismo pues en el último mes o dos meses pues he estado grabando algunas ideas nuevas. Y puede que sí, puede que sorprendamos con algún EP o con algún single o con un par de canciones o algo así, pero totalmente separado, no un disco completo. Pero seguramente sí grabemos algún refresco próximamente.
Bueno,
no
pues
sabemos si con los medios con los que hemos tenido, con los que hemos gastado en este último disco, pero seguramente sí tendremos, y por supuesto yo pienso que en digital.
Pues espero que no te olvides de nosotros y que podamos seguir informando, por lo menos, ya digo, somos un canal modesto, llegamos a donde llegamos, también la gente a la que llegamos, vamos, tenemos una calidad de oyentes que es increíble, porque a nivel musical me pegarían hasta una paliza y un repaso tremendo en cuanto a conocimientos y la pasión que hay entre la gente que nos escucha, de eso sí que me puedo jactar, pero bueno, no estamos ni en Radio Nacional de España, ni en la COPE, ni en, bueno, no quiero hacerles publicidad a ninguna de estas emisoras, me da lo mismo, ¿no? Estamos en un medio modesto, pero intentamos hacer llegar de corazón la música que a nosotros nos ha gustado.
Esa es la ventaja que tenéis, que al ser un medio modesto podéis hacer lo que os dé la gana, básicamente.
Claro, eso, y espero que eso sea así siempre, porque si no tampoco le vería mucho sentido hacer esto. Solo pido que pueda tener un trabajo que me permita el huequecito suficiente para hacer esta labor que a mí me gusta. Y ya hace mucho tiempo que no pido nada más, no hay más pretensiones.
Nosotros te estaremos inmensamente agradecidos siempre.
Pues aquí seguiremos, y nada, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer, y luego te digo que me elijas un corte del disco.
Vale, pues, perdón, está atacándome aquí medio resfriado que me queda. Pues nada, simplemente agradecer a todo el mundo que está escuchando. Hemos hecho un pequeño Facebook Live antes de la entrevista para enganchar a gente desde Facebook a la radio. Y nada, simplemente daros muchísimas gracias, que estamos encantados de que se nos trate bien, por fin, desde algún lugar, porque llevamos una racha aquí en el sur de España que da asco, así que estamos encantados de que haya algún medio que se preocupe de nosotros y de pincharnos, y es que estamos encantados, que nos pidan el disco, que lo estamos regalando, y ya está, que lo que no queremos es quedarnos con 500 copias guardadas en un armario, que lo que queremos
recordemos,
es que la gente por lo menos nos oiga.
Recordemos que gastos de envío incluidos por vuestra cuenta.
Sí, tú, que nos manden su dirección postal, su nombre completo y su número de teléfono, y nosotros le hacemos llegar el disco a cambio de que, bueno, de que haga un poco de que nos den un poco de bola, de que hablen de nosotros a sus colegas, que lo escuchen, que si vamos alguna vez a tocar, pues que se acerquen a vernos, en fin, eso es lo que queremos.
Pues muchas gracias, Juanma, ¿y qué tema ponemos?
Bueno, pues no sé si habéis puesto, antes hemos hablado de Tears of Autumn. No sé si es un poco largo para ponerlo, pero
No, es perfecto para ponerlo. Aunque hoy tengamos dos entrevistas, estamos acostumbrados hasta a pasarnos de la hora en este programa, así que
perfecto, bueno,
intento hacer dos horas, pero a veces no me sale.
Es un tema que empieza con un rollo muy en plan setentero, muy muy progresivo de los 70, y acaba con cosas bastante más cañeras, así que
la verdad que tema muy interesante dentro de este disco, y ahora la música hablará por sí sola. Así que con ello seguimos dejando a nuestros oyentes y continuamos con el programa. Gracias, Juanma, estamos en contacto, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Come yet another night. Thoughts flying through my mind. Some gem to be alive. And some to sign and die. I sense a
just fly high across the purple sky. Behind the dust of time, it's only you and I.
La música en este país de Tragic Company la regalan, así que interésate por ellos, porque además ya veis el nivel de calidad que se encuentra aquí. La regalan en formato físico, como yo entiendo que se tiene que seguir disfrutando, porque hay una portada, hay un artwork, hay mucho más arte que lo que escucháis dentro de un trabajo discográfico, y de Tragic Company lo han cuidado absolutamente todo. Búscales, interésate por su música. Segunda oportunidad en la que pasan por nuestro programa, porque ya lo hicieron con su anterior disco, y es que no en vano, creo que no es para menos. Tampoco es para menos la calidad del grupo que ahora mismo estáis escuchando. Ya les presentamos en su día, reincidimos en ellos. Rather Be Alive, banda catalana que debuta con un primer largo titulado Origen. We'll be right back. Influencias, como habéis podido apreciar, muy de Gojira, muy de Mastodon, una banda jovencísima, los catalanes en Rather Be Alive, en los cuales esperamos seguir reincidiendo en próximos programas. Ojalá también poder tener un huequecito para hablar con la banda, porque se han currado un buenísimo disco. Escuchamos ahora The Concrete Confessional, el último trabajo de Hatebreed. En próximas fechas nos estará visitando 10 de junio Vitoria-Gasteiz Jimmy Jazz, 11 de junio en Corroix Cine Teatro Corroix. ...12 de junio Madrid Salabat y 13 de junio Barcelona junto a DRI en La Rasmatas 2... Escuchamos a Hatebreed con este Something Soft de Concrete Confessional, su último trabajo.
The voice that's bleeding.
Bueno, se nos ha quedado ahí cortado en el tramo final el tema de Hatebreed, pedimos disculpas por ello, y el caso es que nosotros continuamos con lo que ya tenía, vamos prácticamente listo para apretar el gatillo, y es que vamos a disparar lo nuevo de, en este caso nos venimos a Vizcaya, de Deadlyrium, nueva banda formada por los componentes Pincho, In Thousand Leagues y Exadvan, Igor Mork, In Thousand Leagues, Exadvan también, y Alay Blasphemy, Exadgar, Estenebra, Estabel, que formaron este grupo de nombre Deadlyrium con la intención de hacer metal potente y rápido en forma de thrashcore oscuro con toques black y death. Leo literalmente lo que nos hacen llegar. Asymmetrical Disorder es el primer disco, el primer EP en concreto que de ellos vamos a recibir, registrado en los Chromaticity Studios junto a Pedro J. Monge, y por lo tanto pues esto tiene que sonar bien, así que lo hacemos llegar hasta vosotros y que lo disfrutéis. Lo nuevo de Deadlyrium, nos presentamos una nueva banda surgida aquí en Vizcaya con músicos, eso sí, ya experimentados. ¡A disfrutarlo! pues hemos tenido a este nuevo grupo, A Dead Lyrium, formados por esos componentes, con experiencia en otras formaciones, Pincho, Igor y Alai. Bueno, han adquirido cada uno sus motes un poco al estilo tradicional dentro de los sonidos extremos, que suele ser muy habitual ponerse un sobrenombre, ¿no? Y que dé un poquito más de miedo, como puede dar su música agresiva, como habéis podido apreciar, y muy potente, como bien prometían ellos. Este es el primer EP que de ellos recibimos, Asymmetrical Disorder, así que también recomendado, claro que sí, una de nuestras nuevas bandas vizcaínas. Vamos ya con los segundos protagonistas en el día de hoy, la gente de Reverso. Enseguida estamos hablando con ellos, presentando canciones de circos de antaño, que ya empezamos a escuchar con uno de sus temas, en concreto este Pensar en Alto. Reverso.
Sigo salteando las trompas de ese destino. Lucharé.
Fresco rock and roll, fresquísimo rock and roll el que propone Reverso en su nuevo trabajo, con ciertos matices, difícil también de encasillar en una etiqueta muy concreta, porque hay una parte de punk, hay una parte de metal, hay muchas cosas dentro de un sonido que en principio es simple, directo, pero que consigue dar en la diana, que consigue llegar al objetivo de transmitir esas sensaciones, inquietudes en un trabajo como este, Canciones de Circos de Antaño, una obra conceptual con un hilo de conductor dentro de los 11 cortes que componen la obra, registrado en los estudios El Sótano con Iker Piedrafita, y que es una buena continuación a Romance de Mil Abordajes, publicado en 2012, lo que fue su primera obra, un segundo disco en este caso, que podemos decir que consolida a la banda dentro de un estilo y dentro de una escena que es la del rock and roll cantado en castellano, el rock and roll estatal. Bueno, ponle el límite que quieras, porque tampoco tiene por qué tener límites realmente la música. El caso es que, insisto, esto puede conquistar pues muchos oídos y a muchos oyentes dentro del rock and roll. Tenemos a Ger, vocalista de la banda, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Ger, ¿cómo estás?
Hola, colega, ¿cómo estás ahí?
Espera, que me pega aquí un pitido el cacharro este, a ver si podemos... ¿Me escuchas bien, no?
Sí, te oigo bien, te oigo bien.
Vale. Es que estaba antes tocando un poquito las cositas aquí, porque hemos tenido otra entrevista y ahora lo estoy ecualizando un poquito mejor, a ver si podemos hacerlo sin que se nos acople. Bueno, pues, oye, encantado de tenerte en el programa y enhorabuena por este Canciones de Circos de Antaño, que es vuestro segundo disco de Reverso, con el cual yo creo que tenéis que estar satisfechos.
Pues sí, la verdad es que muy contentos y muy satisfechos. Esa es la respuesta, sí.
Bueno, ¿qué diferencias podríamos encontrar con respecto al primer disco, ¿no? A Romance de Mil Abordajes? Yo supongo que mayor seriedad, mayor predisposición en la banda, un poco daros cuenta, ¿no?, de dónde estáis, lo que habéis aprendido, no sé. ¿Qué diferencias podrías decir tú que hay entre uno y otro disco?
Pues mira, en el primer disco, digamos que, bueno, aparte de ser el primero, que todavía no teníamos mucha experiencia, pues hay una diferencia en los componentes. La música la hemos endurecido a través de todo este tiempo, en los conciertos. Nos hemos ido dando cuenta que el cuerpo y la música nos pedía un poquito más de caña y, bueno, pues así ha sido. Uh-huh. Y, bueno, pues digamos que en este segundo disco hemos realizado un branding. Es un disco temático y conceptual, cosa que el primer disco no llega a alcanzar, aunque ya apunta de alguna manera con el tema, con la temática pirata y demás. Hay alguna canción que tiene que ver una con otra, pero no llega a ser un disco ni temático ni conceptual. Este ya es otra cosa, es diferente. Tiene mucho más tiempo de cocción, hemos estado trabajando en él un año y pico, y bueno, pues la verdad es que este es un gran resultado.
¿Cuándo pensáis en la idea de hacer una obra conceptual? Porque al final también es una comida de olla, ¿no? A la hora de decir, bueno, resulta que nos hemos metido en un marrón de que todos los temas de una manera u otra tienen que enlazarse, ¿no? A veces es mucho más sencillo, pues bueno, hacer canciones sueltas. Unas veces hablo de lo que me ha pasado con mi pareja y otras veces, pues me cago en toda esta clase política, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, al final, bueno, el primer disco también tiene muchas cosas sociales, la verdad. Aunque está expresado de un modo, digamos, más poético, pero sí, tiene un montón de cositas. ¿Qué más decirte sobre eso? Pues
sí, el por qué. ¿Por qué una obra conceptual? ¿Por qué decidís que tiene que ser conceptual?
Ah, bueno, pues realmente creemos que todo lo que queríamos contar no lo podríamos contar en una sola canción. Se pueden hacer resúmenes y tal, pero creemos que no hubiéramos llegado a que esta temática y este concepto pues fuera entendido más fácilmente.
Uh-huh. Bueno, y este es el título que puede hacer una referencia, pero lo hacéis de una manera que... Vamos, a la vez que los temas son directos, porque la crítica social está presente y yo creo que cualquiera puede llegar a entenderla, sí que le dais un poquito una vuelta más, ¿no? Y el propio título de la obra pues ya no es el típico título, ¿no? Canciones de circos de antaño. Está claro, ¿no?, que habláis un poco de lo que se está pasando a nivel social, a nivel político, de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando, en algo que no deja de ser una especie de obra de teatro de la cual no sé muy bien si hay que burlarse o ellos se burlan de nosotros o cómo tomarlo, ¿no? Pero que parece que a cada uno nos han puesto también un papel en el cual tenemos que jugar y en el cual es difícil, del cual es difícil escapar, ¿no? En el cual te atrapan y acabas siendo un pez muerto más, ¿no? Que va un poco con la corriente, ¿no? Un poco
sí,
todo eso está incluido dentro de lo que es, fíjate, un título que no deja de tener su ambigüedad dentro de la crítica.
Sí, claro, a ver, eso yo creo que al fin y al cabo en este país lo vamos a entender todos. Es el tema de canciones de circos de antaño. Sobre todo ahora mismo, tal y como está la política en general, pues es, dentro de la gran metáfora que pueda significar, es bastante explícito, yo creo.
Pero bueno, ¿hay cambios o tenemos motivos para pensar que se puede cambiar, que tal vez algún día tengáis que hablar de amor y rosas, o cómo lo ves?
Bueno, hombre, supongo que sí que se puede cambiar, lo único que, bueno, pues es complicado, somos muchísimas personas y mover un engranaje tan grande, pues hay que empujar todos a la vez, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues se puede cambiar, pero bueno, hay que empezar por cambiar uno mismo, que eso es lo que ayuda.
Habéis grabado con Iker Piedrafita en el sótano. También habéis dado un salto, ¿no? A nivel de producción, que habéis buscado, ¿no? No habéis repetido la fórmula del primer disco tampoco en ese aspecto.
Claro, sí, además cuando empezamos a componer las canciones, como ya teníamos claro que queríamos que sonaran bastante más duro, bueno, pues estuvimos mirando gente que grababa en sus estudios y demás, y Iker, bueno, pues como productor y demás, la verdad es que teníamos claro que él era quien podía dar los ajustes de producción a este disco.
Y que podía aportar, bajo mi punto de vista, esa frescura, esa velocidad también a las canciones, que tienen luego una base que puede llegar a ser metalera, a pesar de que la actitud es muy, muy punk, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos construido los temas en base a lo que pedía un poquito la historia y la letra. El corte número 2 es un tema que podría ser bastante metalero, por decirlo así, muy contundente y pesado. Y hay otros temas que son, pues no sé, más punk rock, hay bastante variedad. Entonces la idea es esa, que hemos ajustado un poco la música a la temática de cada canción.
A mí me gusta la definición que veo en vuestro Facebook, la de banda de rock urbano duro.
Hombre, duro es, yo creo.
Lo que pasa que claro, no es el típico rock urbano, claro, tiene ese condimento, ¿no? Y bueno, puede identificaros bastante, bastante bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, al fin y al cabo, las etiquetas son, y lo que es una seña de identidad es la música que haga el propio grupo.
¿Os gustan las colaboraciones? Ya en el primer disco hubo bastantes, y en este vuelve a haber la propia Iker Piedrafita, que lo teníais ahí a tiro, y que ha dado deja un papel muy bueno en coros también y en otros aspectos aparte de la propia producción. Tenemos a Elena Yerdi y a Cuchi Romero de Marea, tenemos a Marcos Molina de Gritando en Silencio, tenemos a José de A Contraverso. ¿Os siguen gustando el hecho de que haya colaboraciones en los discos?
Sí, la verdad es que además ya lo hemos comentado en otras radios, que hay dos tipos de colaboraciones: las colaboraciones actuales con grupos compañeros con los que hemos pues compartido escenarios y demás, y las colaboraciones de grupos más antiguos, grupos que, bueno, pues son colaboraciones más emotivas, son grupos que llevamos escuchando toda la vida, y quieras que no, pues que dejen ahí su huellita grabada, es un placer, ¿no?
Bueno, luego llega la hora de presentar el disco en directo, y aparte de que suena muy bien, es difícil defenderlo, por el hecho de que ya, claro, suena muy bien en estudio, le das un poco de volumen en casa y es atronador, pero en directo siempre tiene que ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos tiempo preparando los temas, y es una cosa que además tampoco nos vamos a estancar en decir vamos a hacer esto y ya está, siempre les vamos dando más ajustes, incluso seguramente para ya final de temporada, quién sabe, lo mismo metemos en alguna canción hasta algún instrumento más. Siempre hay que evolucionar, digo yo.
El hecho de que sea una obra conceptual, ¿os compromete a querer tocarlo entero? Que claro, no sé si eso os pasa por la cabeza o no, porque también los temas se pueden disfrutar por separado, claro.
Sí, realmente, a ver, es conceptual, temático y demás, pero claro, cada historia dentro del disco tiene su miga. Entonces sí, digamos que de alguna manera se puede esparcir un poquito los temas, pero solemos tocarlos todos, porque estamos, que claro, es la novedad, pues es así.
Y bueno, ¿qué tal la respuesta de público? ¿Con qué os habéis encontrado una vez que este disco está en la calle? ¿También habéis notado un crecimiento en ese aspecto con respecto al primero?
Sí, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien, se están vendiendo discos, todas las críticas que en general estamos recibiendo son bastante positivas, la gente que ya nos conocía de antes, el cambio que hemos hecho, lo están viendo para mejor, que podía haber sido al revés. Así que realmente creemos que sí, que todo el trabajo de principio a fin es bastante positivo.
No es ningún problema el hecho de no estar completamente estancado en un estilo, porque muchas veces es un arma de doble filo, ¿no? Está el hecho de que hay gente que quiere que seáis muy punks, o gente que quiere que seáis más metal, no sé, si a vosotros sí que os estáis encontrando con la comprensión en ese aspecto.
Bueno, realmente, a ver, el público es muy variado, por gustar, podemos gustar a alguien que le guste el pop también, ¿no? Realmente al final lo que...
Es más difícil, ¿eh?
Claro, es más difícil,
el
pero
pop,
bueno...
El pop duro, pop.
El pop duro. Pero por poder ocurrir, puede ocurrir. Entonces, al final la seña de identidad la tenemos nosotros y vamos haciendo pues las cosas como nos van saliendo, claro.
De momento la idea supongo que no va mucho más allá de presentar el disco en directo. ¿O qué tenéis un tanto en mente?
Bueno, realmente ahora mismo estamos presentando el disco en directo por toda España. Tenemos idea de sacar más videoclips y además tenemos, bueno, estamos ofreciendo los conciertos en dos formatos. Un formato normal de toda la vida, un grupo tocando en un escenario, o un concierto con performance, donde tendemos a algunos personajes del videoclip, de la historia, con nosotros haciendo una representación.
Claro, precisamente te quería preguntar ahora por ello, ¿no? Porque esto da mucho de sí a la hora del aspecto visual, tanto precisamente para lo que puede ser la grabación de videoclips, que no sé hasta qué punto lo queréis llevar, y también para la escenificación, claro, para un escenario, ¿no? Para tocar en directo.
Claro, sí, sí. Así que sí, ese es el plan.
En cuanto a videoclips, ¿qué es lo que...? No sé si habéis hecho algunos, ¿cuántos habéis hecho?
Hasta ahora mismo hemos hecho uno, que digamos que es el resumen de todo el disco.
Ajá.
Y bueno, pues ahora lo que pretendemos hacer es ir sacando capítulos para... Bueno, como van todas las canciones unidas, pues ir sacando capítulos de todo.
Ajá, o sea, ¿y completar el disco sería la idea? ¿Completar el disco, digo, completar todos los temas, pues sería mucho decir eso?
Eso se nos escapa por todos lados,
¿no? Claro, no, hay bandas que lo intentan hacer hoy en día, pero claro, hablamos de presupuesto, no sé con lo que podéis tener o a dónde podéis llegar, claro, pero bueno.
Bueno, a ver, si la cosa sube muy rápido, pues evidentemente nos haríamos todo el disco. Tenemos esa facilidad, además.
¿Y cuál es de momento el que habéis registrado como videoclip?
El single del disco, Canciones de Circo de Antaño, el que... Ajá. Da nombre al disco.
Que da nombre al disco, perfecto. Pues, como siempre, yo mucho de radio, mucho escuchar, pero ver, la verdad, que siempre es mi asignatura pendiente. Así que a ver si luego me relajo un poquito por la noche y le echo un vistazo al videoclip, porque eso es lo que no había hecho previamente a esta entrevista. Nada más por mi parte, Ger, que un auténtico placer charlar contigo un ratito esta tarde de miércoles. Y si quieres añadir algo para terminar la entrevista que me haya podido dejar fuera de la misma, pues lo puedes hacer ahora.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros por dejarnos colaborar y participar aquí, y nada, pues si alguien quiere ver la gira o nuestra página web, la tenemos www.reverso-re-verso-alto.com.es, reverso.com.es, ahí está.
¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
¿Has puesto algún tema ya?
He puesto, sí, Pensar en Alto, he puesto hoy.
Pues mira, yo creo que hay un tema que es muy bonito, además colabora Cuchi Romero y se llama Los que amarran no viajan.
Pues venga, pues lo ponemos, ahí está la colaboración de Cuchi, además un tema que le va como anillo al dedo, vamos.
Sí, es muy
venga,
es muy grupito ese tema.
Pues lo escuchamos, Los que amarran no viajan, Reverso, hasta otra, Ger.
A otra, chao.
Camelan los sueños con fuego y hojas de plata, y a mí me quema en invierno las canciones que cantan. Con cascabel y cencerros amarran cuellos y alma, y en el redil de este cuento solo hay un perro que ladra. Queda en acero y todos a la cama, susurra el miedo cerquita, tan cerquita de su almohada.
Entre ellos está César Strawberry, es el cantante del grupo Death Con.
El cantante del grupo Death Con 2 ha sido detenido por la Guardia Civil por el terrorismo.
Entre los detenidos está el cantante del grupo de rap Death Con 2.
Las redes sociales de estos indeseables.
Si tú no me difamas, ya no soy nadie, sabes que te molesto. Desvestígate, todo ese empeño por condenarme, me enorgullece y me hace grande.
Mamando de la esencia misma
de la costra patria.
¡Loba herida!
Temerosa de perder
el control
y el poder en que estanca un país finca y cortijo privado.
Que a la libertad llamo siempre
pensamiento afrancesado.
Solo así se explica el retraso mental colectivo que tanto arrastramos.
Y ahora temen
que tú puedas haber empezado a notar ya lo mucho que hiere.
Y pretende
volver a encender la gran pira en que ardieron infieles. Y conspiran
apretando las tuercas de todo lo que les chirría,
creando enemigos donde no los hay,
reviviendo amenazas fantasma que criminalicen
todo lo que piensas,
expresas y dices,
poniendo en cuestión su mafia de estado,
gobierno
y nación.
Y te señalan porque temen perder el poder y se ven vulnerables,
dando zarpazos al aire
para fabricar culpables.
Si tú no me difamas, ya no soy nadie, sabes que te molesto. Es que fíjate, todo ese empeño por condenarme me enorgullece y me hace grande.
¡Inquisidor!
Sigue acosando a quien te estorba,
pero no vas a callarnos, porque que tú nos persigas, mola. 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 Que tú nos persigas, mola.
La Audiencia Nacional ha absuelto al cantante César Strawberry el delito de enaltecimiento del terrorismo.
Este periódico se ha puesto en contacto con su representante de Sonoría.
Pero no encuentra delito, dice que no se puede enmarcar en el discurso del odio.
Con un concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente otro.
Que un rancio converso te quiera llevar al talego es una señal.
Ya está un síntoma bueno de que tu actitud incomoda su imperio del memo.
No se puede tolerar
que un vecino reinventa su antojo otro eje del mal. Otro eje del mal.
Y con vuestra ofensiva inquisitorial nos habéis dado impulso. Comprobar que aún nos incomodamos da nueva vigencia a nuestro discurso.
Y a la esencia de viejas proclamas
y manifiestos.
Y os aseguro y no dudo
que nosotros ganamos con esto. ¡Ganamos con esto!
Si tú no me difamas, ya no soy nadie, saber que te molesto.
Es que fíjate, todo ese empeño por condenarme me enorgullece y me hace grande.
¡Inquisidor!
Sigue acosando a quien te estorba,
pero no vas a callarnos, porque que tú nos persigas, mola. 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 Que tú nos persigas, mola.
Supremo condena a César Strawberry, el líder de Death Con 2, a
la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha condenado una incapacidad absoluta para entender el sarcasmo.
La ejecución, condena ideológica.
Hay optimismo, la lucha continúa.
Pues esto ya no sé si mola.
Ahí están, Death Con 2, con este Trending Dystopic, su nuevo trabajo discográfico, aún no a la venta. estará el próximo día 24 de marzo, pero sí que tenemos ya este tema del cual han registrado videoclip, haciendo clara referencia a lo que ha pasado con César Strawberry, con esos problemas con la justicia o con la injusticia, no sé cómo habría que llamarla, que por lo menos, bueno, la verdad que la letra tiene su sarcasmo, y valga la redundancia, porque ellos mismos lo dicen en la propia canción, vamos, en alguno de los tramos que hay de algunos informativos y demás, y bueno, y la verdad es que es cierto que al fin y al cabo que tú nos persigas, que es como se llama la canción, mola, porque eso nos hace grandes, porque eso quiere decir que tenemos repercusión y porque a su vez da notoriedad. También digo que hay otra gente que ha pasado por esto y no ha interesado darle tanta bola, bien porque no sea tan conocido o bien porque directamente se ha querido silenciar. El caso es que me parece que es un reflejo evidente de cómo está este país, donde aquí, sin embargo, contra ciertas leyes no aparece la justicia para echarlas para atrás. Habrá que preguntarse por qué, porque también son tremendamente injustas. Pero bueno, el caso es que Descondo sigue adelante, y sigue adelante de la misma manera que siempre, con ese sarcasmo tan habitual en ellos, en este nuevo Trending Dystopic. Seguimos, cambiamos de estilo, vamos al metal internacional, vamos al thrash metal de nueva escuela, pero basado en la vieja escuela, que practican Messiah, australianos formados por Danny Camilleri y Dan Wells. La banda se completa con el bajista Nick Walker y John Dete a la batería, este último sobradamente conocido tras haber pasado por formaciones como Iser, Slayer, Testament o Anthrax. Alliance of Thieves es el trabajo que nos dejaron registrado en 2016 y lo volvemos a disfrutar con vosotros, porque creo que suena muy pero que muy bien. Son Messiah.
Things of old days swirl around inside my head.
dicho thrash metal porque una parte importante de eso hay. Ellos no en vano no dejan de admitir que se han basado mucho en bandas como Metallica, como Megadeth, pero hay un metal mucho más amplio dentro de su sonido. Y también canciones más penetrantes, más profundas, como este At the End of the World. Uno de los grandes trabajos del año 2016. Este Alliance of Siete de los australianos Messiah. Lo acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra, que ya está encarando la recta final, pero que todavía tiene cosas que presentarte. Yo creo que de verdadero interés. ¿Cómo no va a ser de interés? Sobre todo para los amantes del hard rock melódico. Escuchar un anticipo de lo nuevo de House of Lords. Llevará por título Saint of the Lost Soul y se editará el próximo día 24 de marzo. Lo disfrutamos, os lo preestrenamos con este tema, Harlequin, House of Lords. ¿Cómo no sucumbir a esas grandes melodías? House of Lords, magistrales. Uno de los grandes grupos del hard rock melódico a nivel internacional, que así lo sigue demostrando en esta nueva obra. Hemos escuchado Harlequin, el tema que nos ha llevado casi que es el final del programa. Nos despedimos con otra novedad. Architecture of Gods es el nuevo trabajo de los italianos Labyrinth. De nuevo reunificados tras un periodo de separación, pues bien, los miembros fundadores Andrea Cantarelli y Olaf Thorsen se unen junto al vocalista Roberto Tiranti para dar de nuevo vida, acudiendo a la llamada de Frontiers, por cierto, que es quien edita este disco, y dar de nuevo vida a la formación italiana. Uno de los grandes grupos del metal italiano, además, irrumpiendo sobre todo a finales de los 90. A la banda se une John Macaluso, el cual tenemos a la batería, gente como TNT, Rayo, Tark, etc. Olaj Smirnov de Vision Divine o Eldritch está en los teclados. Y Nick Masuconi en el bajo. Finalmente completan la nueva formación en la nueva etapa del Labyrinth. Escuchamos uno de los temas de Architecture of God, ese nuevo trabajo de Labyrinth, este A New Dream. Y con él os decimos hasta la próxima, Agur. Espero que el programa te haya gustado y espero que repitas sábados de 11 a 1 del mediodía, miércoles de 6 a 8 de la tarde, las ediciones en directo de La Mirada Negra. Para ti siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Agur.